Desde Buenos Aires, Argentina, bienvenidos al cuarto programa de Stargaming Radio. Panchito.
¡Volvimos! 4 o 5 meses después, ahora 4 o 5 días, Stargaming se está regulando.
Del tercero al cuarto, esperemos que siga la misma frecuencia. Ante nada, queremos agradecer a toda la gente que nos agrega al Facebook, con amigos.
Nombralos, tenés ganas.
Quiero nombrar los países que nos escuchan. Argentina, Chile, México, Colombia, Perú, Estados Unidos, Nicaragua, España, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Ecuador y Alemania. A todos ellos más que agradecimientos por sumarse a este emprendimiento amateur y compartir con nosotros este viaje hacia la nostalgia, hacia el pasado y hacia el futuro.
Y está de más decirlo, pero este viaje no se cobra.
Algún día... No, mentira.
Mentira.
Panchito, vamos a arrancar directamente...
Arrancamos ya con la actualidad.
Con la actualidad, pero primero quiero comentar a la gente lo que vamos a ver en este programa.
Dale nomás.
Vamos a hablar bastante del pasado, como nos gusta a todos, y por qué ese pasado influye mucho en este futuro que estamos viviendo del presente. Vamos a hablar de una consola muy emblemática, la Super Nintendo. Vamos a hablar de los flippers y cómo tener los flippers en nuestra casa mediante un emulador.
De qué manera jugarlo, ¿no? En la PC.
Eso es muy importante, y no solo de qué manera jugarlo, porque mucha gente piensa que es como jugar al metegol, toda la bola para adelante. No. Tiene su reto, tiene su mecanismo, tiene su porqué, dónde invocar. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a analizar los joysticks. En una primera parte, la historia de los joysticks.
Es una historia larga, por eso está fragmentada.
Está dividida en 2, 3 o hasta 4 partes. Veremos cómo lo vamos manejando. Bueno, acá ahora ya mismo arranca Panchito con las novedades. Y vamos a hablar, obviamente, tenemos personalidades. Y para cerrar el programa, en la investigación gaming de este día, videojuegos y nuestra salud. Vamos a ver qué sale de todo
¿Qué
eso.
¿Qué sale de todo eso?
Vamos a ver qué sale. Panchito.
Vamos con la actualidad y más que nada centrarnos en lo que sería la PC Vita, ¿no? Que a futuro ya está para lanzar algunos títulos. Ahora cuando salga Assassin's Creed 3, al mismo tiempo va a salir Assassin's Creed 3 Liberation, edición especial para PC Vita. También saldrá una versión de Silent Hill, Little Big Planet, Killzone, Bioshock, PlayStation All-Star Battle Royale.
El compilado de personajes.
Sí, que está sonando muy fuerte para PlayStation 3 y dicen que va a ser también sensacional para PlayStation Vita. Así que veremos, hay mucha expectativa de Sony y de las demás marcas porque quieren portarlo a demás consolas. Pero Sony está que no quiere...
soltarlo.
No, quiere ser una exclusividad más. Una ventaja para traerlos. Y también Sly Cooper 3D, que yo estoy viendo que Sly Cooper se está transformando en el Crash Bandicoot de PS3. Lanzando muchos títulos de este mapache de detective, aventurero. No, a ver la gente cómo lo capta, tiene muchas descargas en la Store. Los juegos de PlayStation 2 no están todos los títulos en la Store y Sly Cooper tiene todos sus títulos.
Había así salido un recopilatorio.
Salió el recopilatorio también, así que Sly Cooper está pisando fuerte en lo que sea Store y en lo de Sony.
Recomendable, para que le guste.
Sí, yo he jugado de PlayStation 2 en la versión de PS3, es muy bueno, así que es recomendable. También tenemos un juego que no está saliendo muy por debajo, pero se dice que va a ser sensación. Esperemos que salga, ¿no? En su momento se llama Retro City Rampage, que es un volver atrás del Rampage viejo. Y va a ser una especie de GTA pixelado, con misiones, online. Sale de acá 6 meses, un año, ¿no? Pero se dice, salió en la última de 3, también estuvo un informe, así que...
Ya lo estaremos cubriendo.
Sí, seguramente. Y esperemos que salga, ¿no? Porque hay muchos proyectos que se cancelan a mitad de camino. Pero esta fue la actualidad de PC Vita.
Vamos a arrancar rápidamente con la historia de una consola emblemática, la Super Nintendo. Bueno, todos nos remontamos al año 1988, fecha que la consola de Nintendo de 8 bits reinaba sobre la Tierra. Dominaba obviamente el mercado de entretenimiento doméstico. Todo cambió cuando aparecieron las consolas de PS Engine de NEC y el Sega Genesis de Sega. Esto propulsó a que Nintendo creara la Super Nintendo para empezar a competir en el mercado de los 16 bits. A partir de este momento empieza una guerra entre Sega y Nintendo para dominar el mercado. Pero ¿qué pasaba? Sega se preocupaba no tanto en los juegos, sino en sacar periféricos. El 32X, la Sega CD. En cambio, Nintendo se preocupaba muchísimo por sus juegos y su calidad gráfica. En estas características aparece para Super Nintendo lo que se llamó el modo 7. Era una característica que permitía incluir otro tipo de chips para mejorar la calidad gráfica de los juegos.
Acá tenemos la diferencia en que Sega Genesis sale antes que Super NES y en tanto tuvo esa ventaja, pero después que al tener estos chips especiales, que para la época era una innovación, hoy en día es agua corriente. Sí. Entonces esa fue la ventaja que tuvo a futuro Super NES. Al principio Genesis le ganaba, pero después Genesis se vio limitada. En tanto sacó muchos periféricos y ahí es Super NES con su calidad y sus juegos que tenían mucha más calidad que los de Sega.
Hizo un renacimiento de la consola. Sí. Yo recuerdo revistas de la época de computación, videojuegos, y me quedó muy marcado ese renacimiento de haber aparecido Donkey Kong Country, Killer Instinct, juegos que marcaron demasiado. Yo tenía la Sega Genesis, vos, Panchito, tenías la Super Nintendo.
Yo tuve en su momento, era pequeño, ¿no? Era muy pequeño, ¿no? Ya van a sacar mi edad, ¿no? Y la verdad que era genial, y recomiendo al que la pueda conseguir o al que la tiene que la cuide. Sí. Y que en el momento en que se juega a PlayStation 2050 y a Xbox 720, que si se puede comprar una Super NES, es genial. Y va a ser genial hasta fin de los tiempos.
Yo recuerdo ver esas revistas y sabía que nunca iba a tener esos juegos en mi Sega Genesis. Tuve que esperar muchísimos años. Y bueno, luego me he comprado yo mismo esta consola.
Era mucho más cara en su momento, el Super NES, que el Genesis. El Genesis era mucho más accesible.
Acá en la Argentina, para los oyentes internacionales, los cartuchos de Super Nintendo y la consola eran carísimos. Un joystick era carísimo.
Era inaccesible.
La clase media y para abajo usábamos la Sega Genesis, y desgraciadamente con cartuchos piratas.
Y si no la NES, el Family, el común llamado Family, era gota corriente en todos lados, estaba en todas partes. Nosotros, en especial Argentina, tardamos mucho en evolucionar el salto de consola y hasta se salteó. Muchos chicos saltaron de un Family, un Sega, a un PlayStation de una, evitando otras consolas como una Dreamcast.
Ni supieron que existió la Nintendo NES, pensaron que era el Family y nada más. ¿De dónde?
Para la mayoría de la gente fue Family y va a morir siendo Family.
Vamos a una cosa muy importante en Super Nintendo, aparte de los juegos, su joystick. En este mismo programa vamos a tener la primera parte de la historia de los joysticks. Pero acá esto es muy simple. El control de la Super Nintendo era muy simple, pero era extremadamente útil. Había incorporado L y R, left and right.
Los botones laterales.
Exactamente. Todo estaba ahí por alguna razón.
Además, era anatómico. Si sacamos de las primeras versiones de joystick, eran todos cuadrados, eran diseños muy simples. Y es más anatómico el joystick de Super NES.
Un visionario, sabía lo que quería el gamer.
Y además, se tomó como modelo para los joysticks de hoy en día. Los joysticks de hoy en día están basados en el Super NES, muchos.
Es verdad. Bueno, el tiempo de vida de la Super Nintendo fue del año 91 al 99. Y han salido para la consola en Estados Unidos 785 juegos, los cuales no voy a nombrar por más que los tengo a todos acá. Pero sí puedo nombrar los más exclusivos, los más importantes. Obviamente estoy dejando afuera, muchos van a decir, no, pero acordate de... No. Super Mario World, Mario Kart, los Donkey Kong Country, los tres.
Killer Instinct.
Super Metroid.
Zelda.
Es verdad. Un dato muy importante, Final Fight. Salieron tres versiones para Super Nintendo. Exclusivas de Super Nintendo.
Yo te discutí recién ese tema, que no lo sabía.
Exactamente. Salió para Sega Genesis, estaba Street of Rage, una alternativa de beat'em up. Yo moría por tener un Final Fight. Iba todos los días y preguntaba en dónde compraba videojuegos. ¿La tiene el Final Fight? No.
Jugá al Street of Rage, pibe.
Exactamente.
Vamos a hablar de los periféricos también de Super NES, en donde teníamos el Super Scope, que es la evolución del Cyper de NES. No, el Super Scope tuvo su juego, tuvo una versión de Yoshi, también con Super Mario. Era muy bueno.
Serán 6 títulos, calculo, más o menos, como máximo.
Sí, no mucho más. Sí. Pero 6 que eran muy, muy variados. Y después tenemos el mouse de Mario Paint, que muchos no lo conocen. pero tuvo un mouse y los que lo tuvieron hasta no, de algún modo consiguieron portarlo a la PC y hoy en día están usando ese mouse.
No lo sabía tampoco.
¿Viste? Te tiré un dato barro.
Sí, bueno, los cuatro modelos de Super Nintendo: Super Famicom, el modelo asiático, Super Nintendo América, Super Nintendo Europa, que Panchito dio las diferencias, la consola que él tenía. Y luego, por últimos años, sale una versión Slim, también conocida como Super Nintendo Junior, solamente en Japón y América.
¿Es Slim? ¿Hizo dieta?
Yo creo que la dieta la hizo Nintendo, porque en ese momento ya empezaba a ya estaba reinando el PlayStation. Y dijeron, bueno, vamos a tratar de engordar un poquito con los últimos que nos queda de Super Nintendo, y bueno.
Gracias totales, dijo.
Bueno, hoy tenemos nuestro invitado, entre comillas, el señor Hironobu Sakaguchi.
¿Pariente del 9 que pateaba la tierra en Boca?
Recuerdo que le hizo un gol, único gol que hizo en su vida a Lanús.
¡Qué grande, Takahara!
Para la gente de afuera, obviamente estamos hablando de fútbol argentino. Sakaguchi cofundó la empresa Square. Obviamente estamos hablando del padre de los RPG. Sus primeros juegos fueron muy poco exitosos. Decidió entonces hacer un último juego con el resto del dinero que le quedaba. Su fantasía final. Obviamente lo llamó Final Fantasy. El juego se convirtió en un hit instantáneo. Y el mismo Sakaguchi quedó sorprendido. Y obviamente se le fueron todas sus intenciones de retirarse del mundo de los videojuegos.
Además devino en miles de secuelas de Final Fantasy al día de hoy.
Y las que habrá. Y las que habrá. A partir de ese momento Sakaguchi, bueno, tuvo una larga carrera en la industria de los videojuegos. Ha vendido más de 80 millones de copias de juegos originales en todo el mundo. Al haber tremendo éxito con Final Fantasy, incursiona como director en la película Final Fantasy.
Gran fracaso del cine, y para mucha gente ni la conoció la película.
Yo personalmente la película no la vi. Realmente no la vi, dudo que la vea, la verdad.
Yo vi fragmentos y la verdad que es una película normal, pero se dice que fracasó por su falta de argumento y su falta de cohesión con lo que sería el videojuego.
Pérdidas de 124 millones de dólares.
Ganancias de 10.
Y debió cerrar Square Pictures, la empresa fundada para realizar estas mismas películas. La verdad. Lo que más han quejado los fans de la saga, del fracaso argumental. Que poco tenía que ver la película con la historia de los mismos videojuegos.
Pero pudo haber sido pionera de las películas que hay hoy en día, que hablan de los videojuegos, se basan en videojuegos, pero que la historia no tiene nada que ver con los videojuegos. Te doy un ejemplo, Resident Evil, tal cual.
Exactamente. Podemos nombrar otros juegos importantes de Sakaguchi.
Tenemos el Vagrant History, Parasite Eve, Kingdom Hearts, que hoy en día Kingdom Hearts es un éxito en Nintendo DS. Y lo es porque la Nintendo DS, al tener doble pantalla, para los RPGs especiales es ideal. Y entonces está liderando el mercado. Cuando uno se pregunta por qué con PSP, si PSP es mejor, decimos acá en Latinoamérica.
Está su público, ubicado en su público.
Está ubicado en su público y en su salsa. La Nintendo DS es especial para los RPG.
El último éxito de Sakaguchi, The Last Story. La idea de Sakaguchi es volver al diseño de niveles y un sistema de juego adictivo que engancha al jugador.
Que va con lo que hablábamos en programas anteriores, en cuanto que quiere Sakaguchi, es que tome de nuevo protagonismo la jugabilidad en vez de los grandes gráficos, como las consolas nuevas. Tenemos consolas terribles, pero que es puro gráfico y en jugabilidad es un desastre. El tipo lo que quiere es que vuelva la jugabilidad a ser protagonista.
Entonces podemos decir claramente, un videojuego es un videojuego y una película
es una película.
Es una película.
Historia de los joysticks en Star Gaming Radio. Y nos vamos al año 1944, finales de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque vos no lo creas, árbitro...
No solo, perdón que te interrumpa, pero no solo nacimiento de los joysticks, nacimiento de los videojuegos.
Sí, pero un nacimiento que para muchos no lo van a creer o pensarán que es chiste. No es chiste. El joystick tiene un origen bélico. Finales de la Segunda Guerra Mundial...
Soldados ociosos.
Sí, se utilizaba para lanzar misiles. Una palanca, una simple palanca, que más adelante se llama joystick. Y que de ahí nace para la Magnavox Odyssey en el año 1967, la primera consola, nace el llamado joystick.
No era un joystick como los que conocemos hoy, sino como potenciadores que movían hacia un lado o hacia el otro, el mítico Pong.
Después nos vamos
vamos a hablar un poquito de la realidad nuestra. No tan nuestra, pero nuestra. Atari 2600. Joystick, una palanca, un botón.
Minimalista el mango. Muy simple un y botón. Muy adictivo.
Luego, pasando de joystick y palanca al mítico pad, que hoy conocemos, los gamepad, caemos directamente al joystick de la Nintendo NES. Obviamente, muchas oyentes sabrán, estamos hablando del Family Game en la Argentina, para el resto de los países, de la Nintendo NES. Joystick que contaba de botón A, B, Select Start, una cruceta direccional y los botones de turbo.
Y cero anatómico, era cuadrado.
Esos joysticks realmente siempre han causado problemas en mis manos, en mis dedos,
sí, a mí ampollas. Las ampollas son terribles.
Jugar, era impresionante.
A mí jugar con una venda o algo que no te raspe.
Sí, eso es verdad. Los joysticks, bueno, han evolucionado también acorde a la necesidad de los videojuegos. La ubicación de los botones de acuerdo a qué juego iba y todo. Sega Genesis.
Juegos más simples a juegos más complejos, ¿no? Por eso ahora nos ubicamos en esta realidad con el joystick que tienen botones y le van a seguir metiendo botones.
Sí, no sé si son tan necesarios porque a veces es tan complicado. Ya era complicado con dos botones.
Imagínense con 6 u 8.
Sega Genesis escucha ese pedido de los gamers y hace un control más en forma de boomerang. Un poco más anatómico. Donde tenía ABC, Start.
Y después su versión de 6 botones.
Esa versión de 6 botones también tenía un botón más, Mode.
Que estaba ubicado en los L y R de la Super NES.
En un solo juego, en toda mi vida, lo pude utilizar, que fue en el Fatal Fury.
En los demás no.
Jamás me funcionó en ningún otro juego. Si alguno de ustedes utilizó el botón Mode en la Sega Genesis, que lo posteé ya en el Facebook porque quiero saberlo.
Sí, no había compatibilidad.
Nuevamente volvemos a hablar de un tema que estuvimos hablando de la Super Nintendo. Joystick de la Super Nintendo. Un joystick muy visionario.
Joystick ícono de los videojuegos. Se tomó como modelo para casi todas las consolas que vinieron después.
Vio lo que hizo Sega Genesis y dijeron, vamos a hacer algo más cómodo a la mano, más agradable, e incorporaron Left and Right, los famosos L y R, diseño que adoptarían las consolas actuales que tenemos, obviamente pasando por mejoras, desmejoras, pero muy agradable. Y fue lo que hizo Nintendo en ese joystick, fue un antes y después. Yo no sé cómo se habrá patentado ese tipo de invento, pero realmente creo que se le van a tener que pagar regalías hasta el fin de los tiempos.
Sí, aunque creo que no las pagan. Pero además hay algo que no sé si se habrán dado cuenta, que salimos de un estilo, cuando se crean las consolas, los joysticks, de un estilo minimalista. Después estamos en una etapa en el medio en donde los joysticks empiezan a ser grandes, con muchos botones, y hoy en día se quiere volver al diseño minimalista de nuevo, con joysticks que no sean muy exuberantes y consolas, esas versiones mal llamadas slim, y todo más pequeño. Como que estamos volviendo de nuevo a lo retro. Y si hablábamos del bloque de Yamaguchi, también los juegos. Así que todo se quiere volver minimalista de nuevo.
Hubo muchos joysticks en ese momento que tenía trackball, joystick, por ejemplo, De Neo Geo, Neo Geo CD. Pero básicamente queremos armar la historia con los momentos más importantes, porque nos podemos, del año 70 y pico al año 90 y pico, le podemos nombrar 50 joysticks
diferentes.
No,
hay millones, y hay algunos que son inconocidos.
Atari Jaguar había sacado un joystick muy raro
que tenía más de 20 botones, botones programables, ¿no? Y un joystick que era grandísimo. Uno tenía que agarrar como si agarrara un disco.
Yo parecía que era un teléfono, la verdad, cuando lo veía.
De una consola, una Atari Jaguar, que también era muy buena consola, pero que no fue aprovechada en su momento. Y la primera consola de 64 bits.
Un dato muy importante en los joysticks para esa época era el tipo de juegos que queríamos jugar. En los 90 es donde más aparecen los juegos de lucha. Jugar los juegos de lucha con un gamepad. Hablamos de gamepad con la cruceta en los joysticks. No es difícil, pero
No se disfruta.
Una palanca lo es todo. La verdad que una palanca lo es volver a... Es entrar en tu casa, en los arcades, tener, claro, esa sensación.
Tener un arcade hogareño.
Exactamente. Aparte de ser de lucha, pero uno se vuelve un poco más violento. con los joysticks, con las palancas.
Como tenés que no me quieras lanzar nada ahora.
No estoy jugando lucha en este momento. Próximo programa vamos a seguir hablando de la historia de los joysticks en una segunda parte. No sé si habrá tercera. El por qué han influido tanto en la industria del videojuego de la actualidad y del futuro. Porque vamos a hablar del futuro presente que vivimos y de los joysticks que se vienen. ¿Qué piden los gamers?
Cómo la evolución del joystick de PlayStation 1 a PlayStation 3, lo de Xbox y lo que se viene con Wii, Wii U y demás, ¿no? Como Xbox 700 no sé cuánto y PlayStation mucho.
Y el sensor de movimiento que...
Kinect, el sensor de movimiento que es un signo de interrogación.
Realmente, no sé. El próximo programa estaremos enfocados en eso.
Les contaremos más.
Entramos en la sección que creo que más me gusta de la radio, Retro Arcades. Volver a entrar otra vez a esos salones de videojuegos que han desaparecido casi en nuestro país. Hoy quisiéramos hablar de los pinballs, o mal llamados flippers en nuestro país.
Yo recuerdo algo, neke neke neke.
No, desgraciadamente es más divertido que eso. Los pinballs han tenido varias generaciones, como ha tenido la generación de los videojuegos. Pero vamos a centrarnos en el país que vivimos nosotros, en la Argentina. Siempre no era una gran cantidad de flippers que había. ¿Por qué? Por su costo. Eran todos importados y siempre los problemas económicos atraía, bueno, tener 2, 3, 4.
Al día de hoy son costosísimos los pinball flippers.
Se han incrementado y su mantenimiento es increíble lo que salen los repuestos. Bueno, mucha gente le gustaban los flippers o le gustan, Panchito.
A mí me encantan, pero es difícil encontrar uno. Y los clásicos es imposible a veces.
¿Tu flipper preferido?
El de Terminator.
El de Terminator tiene el dato que fue el primer flipper en utilizar el display electrónico. Fue el que inició la nueva generación de los flippers.
La verdad que yo miraba, le pegaba a los costados, pero jamás miré el display.
Mucha gente juega los flippers, pero como si jugara al metegol.
Sí, pegarle para adelante, que no caiga la bola.
Pero no, todo tiene un orden, todo tiene un porqué, hay letras para formar, hay mil cosas, pero hay que entenderlo. Y uno, la verdad, iba, ponía la fecha y jugaba. Porque yo, a los años...
Era frenético.
A los años, recién entendí qué había que hacer. Me daba un crédito el pinball, el flipper, y digo, bueno, gracias, pero no sabía ni lo que había hecho.
Gracias por lo pronto.
Al día de hoy, gracias a la tecnología, como nos ha llegado el MAME, el Multi Arcade Machine Emulator, también tenemos el Pin MAME. Estoy seguro que muchos oyentes desconocen de esto. El Pin MAME es un programa que, sumado a otros 2, 3 o 4 programas, nos recrea las tablas originales y fieles de los pinball de los arcades.
De manera notable, ¿no? Uno increíble. Piensa que puede ver unos dibujitos o algo, no. Es la tabla textual, ahí en la pantalla.
Y es un trabajo hecho a mano de muchos fanáticos que lo hacen gratuitamente. Sí. Eso no es un producto que se vende.
Lo que sería open source, código libre.
Tenemos, obviamente, como en todos los simuladores, las ROMs para descargar. Tenemos la tabla, la ROM del juego y la ROM del display. Por lo general se van a acordar que era naranja. El color de las letras de los displays en el 90% de los flippers.
Se me borró la memoria en este momento.
Arma Mortal 3, Indiana Jones, Terminator creo que era de otro color, creo que era rojo, si mal no recuerdo. Doctor Who, La Criatura de la Laguna Negra. Estamos hablando de todos los flippers de la última generación. Generaciones anteriores, por ejemplo, teníamos otro display, pero esos displays como reloj, que tenían los 8 y
las diagonales. Sería analógico y digital.
Exactamente. Teníamos Tortugas Ninja, Simpson, Caballero Negro. Y la anterior generación, directamente sin display, sin nada. Eran mecanismos totalmente electrónicos.
Ahí sí le dabas gracias.
Electromecánicos.
Ahí le dabas gracias porque le dabas gracias.
Electromecánicos eran en ese momento. Todos estos flippers, todas estas tablas, están disponibles para jugarlas. El sonido es espectacular.
Cosa que mucha gente no sabe.
Recomiendo al 100% que empiecen googleen, busquen Visual Pin MAME. Eso sí, la configuración es bastante engorrosa, pero una vez que queda configurado, es genial poder tener todas esas tablas en nuestra PC.
Hay muchos foros que te puedes asesorar para instalar el Pin MAME. y pregúnteselo al señor Google. El señor Bing los puede mandar para cualquier lado. Yo recomiendo al señor Google.
Está bastante ordenado últimamente.
Sí, el señor Bing me parece que se va de copa los fines de semana, tiene unos problemas.
Personalmente posee un joystick especial para el Pinmame. También lo pueden encontrar en cualquier sitio de compra y venta. Podrán verlo. Y bueno, queremos saber... en este programa queremos saber qué opinan los oyentes. ¿Les gustaban los flippers? ¿Cuándo iban a los arcades? ¿Jugaban?
¿Jugaban a los flippers?
¿A cuál?
¿Figuraban los flippers para ellos o era arcade nada más?
O era esa máquina con un vidrio ahí donde apoyaban, no sé, sus bebidas y estaban jugando a otro juego. Así que queremos saber sus opiniones en este programa. Los esperamos en el Facebook a que comenten. Vamos a hacer un posteo sobre los flippers. Y bueno, esperemos sus comentarios, sus preguntas. A ver qué, a qué jugaban, qué hacían.
Y estaremos ahí para contestar preguntas y respuestas, ¿no?
Y ayudarlos para la configuración del Visual Pinmame.
Total.
Inauguramos una nueva sección y vamos a hablar de los videojuegos y nuestra salud. Vamos a tomar este... vamos a hablar de los casos serios.
Y los no tan serios.
Y los no tan serios. Al final las cosas nos pasan más a menudo a nosotros. Vamos a hablar, hay gente que ha muerto por jugar videojuegos. Fuera de joda, hay... no es ningún chiste. El caso más reciente es un joven de 32 años. Murió por jugar 3 días seguidos al Diablo 3.
Apenas salió.
Obviamente han dicho que esta persona no hacía, tenía mucho sobrepeso, no hacía otra actividad física. Se desconocen las causas, no hay mucha información en la nota.
¿Jugaba al fútbol cuando jugaba a Pro Evolution?
No, si jugaba solamente juegos online.
Ah, ni, RPG,
ni siquiera.
Ni siquiera hacía ejercicio por videojuegos.
Ni siquiera. Otra muerte causada por videojuegos fue un joven inglés de 20 años. La causa de la muerte es una trombosis venosa que le provocó un paro cardiorrespiratorio. Jugó en la última vez, ¿no? Obviamente, de su fallecimiento, 12 horas seguidas sin ningún descanso. Habló el padre de este joven y dijo textuales palabras: él vivía para su Xbox. Nunca ni soñé que estaba en peligro. Como padre, dice, usted piensa que jugar en la computadora no puede conducir a ningún daño. Dice, los niños de todo el país están jugando, dice, en largos periodos, pero no se dan cuenta que pueden llegar a matarlos. Vamos a la realidad. Son un caso entre cuantos.
Además, hay que ser sincero, uno puede jugar muchas horas, pero ya, más de 12 horas, un día, 3 días...
te puede pasar, pero no tu forma de vida.
Pero no puedes estar todos los días haciendo eso, no podés vivir jugando, uno tiene que descansar, dormir...
Es como todo, los extremos son malos.
Los extremos son malos tal cual.
El padre del joven dijo que su hijo era adicto al Halo. Por otro lado, al escuchar esta noticia, Xbox recomendó a los jugadores tomar descansos después de cada juego y ocuparse de otras actividades.
Y en la letra chica decía, compren más.
Ahora vamos a hablar sobre los problemas cotidianos de siempre.
Mira, yo justo me estoy mirando el dedo que tengo un callo.
Claro, antes de llegar a los problemas, siempre se han anunciado los problemas epilépticos, fotosensibles.
Los avisos que están en muchos juegos cuando apenas comienzan.
Es verdad, nunca ni pelota, la verdad.
No, la verdad. Y que están para no verlos.
Es verdad. El principal problema que yo vería sería el sedentarismo. O sea, poco ejercicio físico, estar bastante inactivo. Y bueno, ahí se va combinando con muchas cosas que veo. Primero, la mala alimentación.
Las malas posturas.
¿Cuántos de ustedes que habrán hecho jornadas maratónicas?
Las poses para jugar.
Sí.
¿Nunca te pusiste a analizar las poses? Yo juego al Pro Evolution y estoy así todo encogido y que no me mires el joystick, soy un penal, me pongo loco, me tiro y gritás y te encogés, estás todo comprimido.
La columna erguida, problema muy frecuente que podemos encontrar y cuánto nos sentimos identificados, el insomnio. Personalmente digo, bueno, me voy a dormir. No, antes voy a jugar un ratito. Tenía un sueño que me moría. Después de estar jugando una o dos horas, no me puedo dormir.
A mí me pasó de jugar al Super Metroid y querer seguir jugando y te acostás a dormir y pensás en el juego y es una cosa de loco, suena loco, pero no, es así.
Es verdad.
Y te genera el insomnio también.
Es verdad, es verdad. El ardor en los ojos. ¿Cuánto hemos
escuchado? El ojo irritado.
¿Cuántos madres, padres, abuelas, novias han dicho, alejate de la tele, correte de la tele, te voy a quedar sordo, mirá los ojos como tenés, los ojos colorados, no prendés más la consola esta semana?
Andá a dormir y estudia más.
Es así.
¿Y no usabas gotita? A mí, yo me pasé de usar gotita porque los tenía súper irritados. Ya de por sí que quedé como un topo.
El sedentarismo es un problema muy importante en los videojuegos y nuestra salud. Es más, si nos ponemos a pensar, los videojuegos de hoy en día están pensados para jugar de a uno. Y si es online, para jugar con más de dos personas. Pero ¿qué pasa? No salimos de nuestras casas ni para ir a visitar a nuestro amigo.
Sigue siendo de a uno el juego.
Exactamente.
Es mentira lo del multiplayer online.
Yo iba con mis cartuchos en la mochila, a la casa de un primo, de un amigo, bueno, jugábamos. En este caso, no tenemos ni que salir de la habitación más que para ir al baño.
Y si hablas con el otro tipo cuando estás jugando, hablas del juego. Estás más de lo mismo. Consumismo, es lo mismo.
No nos estamos poniendo en contra de los videojuegos, pero sí estamos a favor de un poco de control, de autocontrol.
Estamos hablando de esta situación puntual de la salud y los videojuegos,
y nada cómo
más.
Cambió, cómo cambió el antes y después.
Sí, algo que capaz que nadie mira, porque es algo que va implícito en el jugador y su consola.
Es como un multitap en el PlayStation. Yo digo, no tengo tantos amigos. Después pienso, no, sí tengo amigos, pero nunca nos rodean esos amigos. Con las redes sociales, con los online, los videojuegos, compartimos pocos momentos con nuestros amigos.
Ojo también con las redes sociales, que yo quiero tener un millón de amigos y no es así, ¿eh?
Es verdad.
Eso es algo...
Es verdad.
Es para otro tema.
Las ampollas en los dedos, como dijimos anteriormente.
Sega Genesis Mega Drive, a mí me sacó ampollas. Usaba las llamadas curitas, vendajes, porque si no, tenía el dedo a la miseria. Y hoy en día creo que me quedó un sobrehuesito, algo de eso.
En PlayStation 1, en el dedo anular de mi mano izquierda me ha quedado un sobrehueso. Esto lo dijo el médico, no es ningún chiste. Puedo llegar a sacar una foto y mostrarlo.
No es chiste, pero es buenísimo.
No es chiste, pero es buenísimo, suma. Me quedo un sobrehueso, pero esto me salió por el PlayStation 1. Por la forma de apretar el joystick que tengo. ¿Cuántos han roto joystick por apretar? No tirarlo al piso, sino apretarlo, hundir botones. Y me ha quedado una muesca que luego con PlayStation 2 se ha potenciado esa fuerza jugando a juegos de fútbol. En otros juegos soy más tranquilo. En juegos de fútbol...
No, es que es el juego específico el que te hace la mala pose o agarrarlo mal, fuerte...
Sí, es verdad. Y bueno, otro problema de salud. ¿Cuántas veces nos hemos enojado? Nos ha cambiado el humor. Agarramos y insultamos. Nos vamos enojados, perdemos. Mucha gente ha tirado revoleado joystick.
Yo le he lanzado al diablo el joystick. Me he tenido que comprar joystick nuevo cada rato porque los tiraba. Porque es la calentura del momento,
ansiedad.
El enojo. De todo, ¿no? Cambios de humor.
Cambios de humor.
¿Cambios ansiedad. De humor?
La frustración. Es terrible. Es terrible. La verdad que... Que es terrible lo que sucede. Así que bueno, nuestra recomendación para todos es tener un poco de control y por más que nosotros pongamos un poco de humor a estos temas, son temas muy serios.
Sí, son temas serios y jugar tranquilos, disfrutar, que el cuerpo descanse, se reponga. Piénsenlo por este lado. Si no descansan, juegan y quién sabe, capaz que después van a poder jugar menos.
Es verdad.
¿No? Mírenlo por ese lado, asústense.
Prefiero no jugar 12 horas hoy... Y volver a jugar mañana.
Claro, juguemos 12x12, 12x24.
Hay que ser ambicioso en esta vida.
Sí, claro. Todo, hay que, con la calculadora juguemos.
Bueno,
¿no?
Espero que hayan disfrutado este cuarto programa en Star Gaming Radio. No sé cuándo va a salir el quinto programa.
Esperemos que en 10, 15 días, 20.
Menos. Puede llegar a ser menos. Y lo estaremos trayendo las últimas novedades. Esperemos que sigan agregándose amigos a nuestro Facebook.
Vamos a seguir haciendo publicidad implícita en diversos lugares.
En diversos sitios.
Todo muy under igual.
Como siempre. Siempre el espíritu under de la radio. Esperemos sus comentarios, su participación.
Críticas constructivas.
Preguntas. Estamos para contribuir entre todos. Entre ustedes y nosotros. Nosotros solos sin ustedes no seríamos nada. Así que muchísimas gracias para todos los países.
Y comente, porque si no nos va a generar cambios de humor.
¿Cambios de humor?
¿Cambios de humor?
¿Cambios de humor?
¡Cambios de humor!